Farro, que pueda hablar esta palabra con excelencia, autoridad y valentía, pidiéndote que hables a través de mi mente y hables a través de mis labios, que esta palabra salga sin poder ser checada ni estorbada por ninguna fuerza exterior. Y te damos la alabanza y te damos gracias por ello. Lo declaramos hecho en el nombre de Jesús. ¿Alguien puede decir amén? Muy bien. Voy a empezar leyendo. Mateo 22, versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vamos a Primera de Juan, capítulo 4. Versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es que amor. El versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. El 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor. Diga, creído el amor. Subraye esto. Que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a ver esto y es muy bueno. Ahora, ¿qué pasa aquí? Ustedes y yo estamos en una asignación, bajo una asignación, y estamos en el reino de Dios, lo cual es la regla de Dios en esta tierra, operando a través del creyente. Todo el reino está en ti. ¿Entiende? Este reino encompasa toda la tierra y todo lo que Dios es y lo que Él tiene. Pero tú y yo hemos sido designados para representar a Dios a un mundo que no le conoce. Y lo mejor que ellos conocen es que, oh, él se llevó a mi hija. Y eso no es verdad. Así que tenemos que no solamente representarlo, sino representarlo nuevamente. Porque no le conocen. Y en esto, nuestra misión es de estabilizar el reino de Dios donde quiera que nosotros hemos sido enviados. Y no estoy seguro cuál sea tu asignación, pero estoy seguro de la mía. Y las cosas que representan aquí, en esta iglesia, parte de lo que Él me ha dado a hacer. Ahora, con eso en mente, no significa que yo nazca de nuevo y pare todo ahí. Porque Él tiene mucho más para que yo haga. Y solamente es la trampa del diablo de tratar de hacerme que yo sea salvo solamente y esté satisfecho con eso. Y eso no es el trato. El trato es de que dice en Lucas 19, dice en el versículo 13, negociar entre tanto que vengo. Y eso quiere decir que nosotros tenemos que avanzar y detener. Así que no hay retiro en el reino. Ahora, quizás tú te retires de tu trabajo, pero tú escoges el reino también. Porque siempre hay más tierra que tú vas a poseer. ¿Entiendes lo que digo? Así que Él quiere que su reino sea estabilizado en la tierra. Dios dice en Salmos 2, versículo 8. Y dice así. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Él no quiere, Él quiere que terminemos hasta que la tierra sea cubierta. Y esa era la asignación de Adán, que Adán estaba supuesto de tomar la cultura que estaba en el jardín del Edén. Ahora el jardín del Edén básicamente vino de las semillas del reino. En otras palabras, en Génesis 2, 8, dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Es interesante porque ¿de dónde obtuvo las semillas para plantarlas? Sí, todo vino del cielo, porque la tierra estaba supuesto a ser una copia del reino, así como el hombre estaba supuesto a ser una copia de Dios. Y lo que pasó con Adán es de que, saben la historia, de que comió de la fruta, ahora en desobediencia, etcétera, cayeron, ahora otra naturaleza está dentro de ellos, la naturaleza de la iniquidad, la naturaleza de la muerte, y ahora él está rumbo a la muerte. Y él nunca oyó nada de cuánto, de qué tan viejo alguien era, mientras Adán nunca hubiera pecado. En el momento que Adán pecó, ahora todos están hablando sobre la edad. ¿Por qué? Porque van a morir un día. Y Adán fue hecho para vivir para siempre. Y ahora, por su desobediencia, ahora, la otra cosa que dijimos es de que porque por su desobediencia, ahora Satanás está incitando en el hombre la imaginación, y ahora el hombre humano, el ser humano está cultivando otro reino allá afuera, está esparciendo otra cultura que no es la cultura de Dios. ¿Y qué es lo que está haciendo? Se está poniendo peor y peor. Y cuando yo era niño no podía ver ciertas cosas en televisión. Pero ahora parece como si... Ustedes saben la historia. ¿Por qué es eso? No es por ellos. Es por causa de la iglesia. Porque la iglesia es la única institución, fuerza, entidad que es capaz de parar todo esto y cambiar la cultura. La única, la iglesia. Así que tú y yo tenemos que entender que, espera un minuto, estoy aquí por alguna razón, yo he sido puesto aquí por alguna razón. Esto está en mi vigilancia. Y tomar el sentido de responsabilidad para la tierra que Dios te ha dado a ti. Y dice, te voy a decir una cosa, cualquier cosa que tú ates en la tierra será atada en el cielo. Y cualquier cosa que tú desates en la tierra será desatada en el cielo. Ahora, ¿qué pasa aquí? Cuando yo miro a la iglesia y digo tres cosas, tentación, engaño y condenación, son las tres cosas que Satanás está tratando de operar para que no podamos ser lo que estamos supuestos a hacer. Y su trabajo es de que si él no te pudo atrapar, si no te pudo hacer que tú no nacieras de nuevo, su trabajo ahora es de no impedir que no ocupemos y que no avancemos hasta que Jesús venga. Así que esta idea de ocupar, quiero hablar sobre ello. Porque nosotros tenemos que poseer esta tierra. Y poseyendo significa controlar. Y ahora, estaba leyendo de una escritura de un hombre y él estaba hablando sobre control automático. Y cuando tú pones un carro en un control automático, entonces tú puedes quitar tu pie del acelerador y aún si va de bajada ese auto, va a frenar poco a poco automáticamente para mantener al vehículo al número de millas que el control automático ha sido puesto. Y el enemigo pone a la iglesia en un control automático para mantener a la iglesia y que no siga incrementando. Y ser salvo y santificado. Perdón. Satisfecho, perdón. Mira lo que dice en Éxodo. En el libro de Éxodo. Aquí vemos a Dios hablando a Moisés. Y le está diciendo a Moisés sobre vamos a ver. Éxodo 16, por favor. Y en Éxodo 16 es cuando Dios va a alimentar al pueblo con maná. Me estoy tomando mi tiempo porque quiero cubrir unos puntos. Y mira lo que dice en el versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. La cuestión de Dios, básicamente, son leyes. Y el reino fue hecho de leyes. Y las cosas que Dios hace y de la forma en que Dios lo hace ya han sido planeado. Así que ahora lo que tú y yo tenemos que hacer es aprender las leyes de Dios. Porque la forma que tú incrementas en Dios es a través del sembrar. ¿Están conmigo? Ahora, esto es diferente del mundo porque el mundo no lo hace así. Y lo que pasa algunas veces es de que la gente trata de aplicar lógica humana a las leyes de Dios. Y no trabaja así. Voy a regresar a Éxodo, pero veamos en Colosenses 2:8. En Colosenses 2:8, esa es una escritura clave para mí. Y dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Que ellos van por lo que ellos sienten. Ellos van por lo que ellos piensan, que lo que piensan hace sentido. Pero estas cosas son antagonistas al reino. Estas cosas son diferentes del reino. Y estas son leyes que Jesús empieza a enseñar. Y se pregunta una vez como, una vez dice, espera un minuto, cuando teníamos 5,000, los alimentamos con 2 peces y 5 panes, ¿cuánto tomamos? Y ellos dijeron, ok, cuando alimentamos a los 4,000, etcétera. Él estaba tratando de que ellos entendieran. Y les dijo, ¿todavía no entendéis? Y estoy diciendo esto porque toda esta idea de que tú seas salvo es porque tú has sido crecido y vienes a esta última hora. Porque Dios tiene una montaña para que tú tomes. Y cuando esa cultura continúa fluyendo hacia las tinieblas, tiene que haber alguna fuerza que es lo suficientemente fuerte para traerla, retomarla para que la gente pueda vivir. Porque solamente violando las leyes va a llevar a una persona a la muerte. Y no es de que él no quiere que compañeros se diviertan. Él quiere que se diviertan. Pero si tú violas las leyes, y lo que pasa es de que el enemigo ha puesto su propia ley y él la tomará y dirá de que en nuestra cultura, viviendo juntos, antes de que tú te cases, hace sentido. Porque tú no quieres comprar un carro para probarlo primero. Pero en el reino de Dios, Él está diciendo que está bien que tú permanezcas virgen. Estoy hablando por leyes. Estoy hablando sobre leyes ahora. Ahora, no te pongas en condenación porque esa es una trampa del diablo. Bueno, ese eres tú. Pero podemos enseñar a nuestros hijos. Podemos enseñar. ¿Por qué? Porque es violar la ley. Porque está violando la ley. El odio, odia suficiente y eventualmente vendrá a tu salud. Porque tú estás violando una ley. No, Él no quiere que tú violes las leyes. Ten falta de perdón y ve que eventualmente te pondrá en esclavitud. Estaba mirando la televisión. Un hombre aparentemente fue puesto en la cárcel y se dieron cuenta después de 20 años de que en verdad él no cometió ese crimen. Y yo vi eso y él estaba más de edad y le preguntaron en un programa de televisión, ¿tú crees que tú les puedas perdonar? Y esto es lo que él dijo. No, no los puedo perdonar. Y un mes más tarde, ya estaba muerto. Compañeros, gracias a Dios que podemos pedir perdón. Y porque nosotros podemos pedir perdón, Dios nos perdona. Pero no siempre. Tú no puedes seguir haciendo esto y seguir haciendo eso. ¿Están conmigo? Ahora tengo que ir. Parte de mi misión es, tengo que ir y poseer mi montaña. Tengo que tomar lo que Dios me ha dado y ordenado para hacer. Y cuando hago esto, yo crezco en influencia. Y mientras yo sigo creciendo en influencia y afluencia, pero cuando yo crezco, ahora puedo influenciar gente en esa montaña. Porque ellos van a ver algo. Van a ver que Dios está conmigo. Y como dije anteriormente, ellos no van a querer saber nada sobre el padre de José. Hasta que José resolvió el problema. Y tú eres un resolvedor de problemas. De hecho, tú vas a donde está el problema. Porque tú tienes al más grande dentro de ti. Y esta es la ley. Y estamos hablando sobre obediencia, obedeciendo a Dios y a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Puedo continuar aquí? Así que estamos de regreso en Éxodo. Y mira lo que dice, los voy a alimentar. Pero ahora, en el versículo 16, dice, esto es lo que Jehová ha mandado, recoger de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron unos más, otros menos. Y los medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Ahora esto es el maná viniendo del cielo. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y crió gusanos y hedió y se enojó contra ellos Moisés. Ahora, ¿por qué ellos hicieron esto? ¿Por qué ellos dejaron algo para mañana? Porque ellos lo tenían un día. Pero si puedo guardar un poquito, yo no necesito confiar en Dios para el próximo día. Y eso es como viene la gente. Ellos no quieren confiar en Dios que los salvó. Sí, me puede salvar, pero no puede. O no puede salvar esta salud o curar, etcétera. Estoy diciendo esto ahora. Quiero poner esto en un control automático porque quiero mantenerme ahí donde estoy. Y ese no es el plan de Dios. Dios ya ha planeado engrandecerte. Él ya planeó el incrementarte cuanto más y más a ti y a tus hijos. No hay tiempo para ponerlo en el control automático. Es tiempo de poner el pedal hasta el fondo. ¿Estoy en lo correcto o no? Y lo que pasa es de que la gente viene y están tratando de llegar aquí por fe. Por gracia tú eres salvo a través de la fe. Y eso no de ti mismo, es un don de Dios, no de obras para que nadie se vanaglorie. Así que tenemos que entender que, espera un minuto, esto no es por obras. Esto de que yo no fui salvo por las obras. Y mira esto. Yo no puedo hacer lo que Él me ha llamado a hacer por las obras. Así que una vez que yo vengo al reino, tengo que cambiar mi actitud y entender de que ya no más yo voy a lograr, sino que voy a creer a Dios y solamente recibir. Una vez más, ya no más yo voy a lograr algo. Yo no voy a hacerlo basado en mi actuación. Abraham, ahora tú vas a tener un hijo. Y ahí Abraham dijo, pensando, oh, yo ya estoy viejo. Si ustedes no entienden lo que esto quiere decir, bueno, ya no puedo tener sexo. Eso no soy yo. Esto era Abraham del que estamos hablando. Solamente quiero que entiendan eso porque yo estoy muy bien todavía. Algunos de ustedes están like, oh, están mirándome todo extraño. Mi punto es de que él tuvo que esperar hasta que Adán no pudiera tener ya más sexo para tener un hijo y tener un hijo con su propio esfuerzo. Él tuvo que escoger a un hombre que era el más tonto, llamado Gedeón, porque él no necesitaba tu habilidad, él necesitaba tu disponibilidad. ¿Por qué? Porque no es de por obras, para que nadie se gloríe. Y te estoy diciendo, en estos últimos días, esto es donde la iglesia va a tener que ir para dominar. Aparte de eso, tú vas a competir solamente. Y competiendo, quizás tú pierdas. Pero cuando tú dominas, no hay duda sobre tu victoria. Y eso es donde todos están. Y todo el mundo aquí, tú no tienes excusa. No importa cuál sea la excusa, porque venimos con todo este tipo de excusas muchas veces. Y cualquier cosa que Dios tiene, Dios lo puede reescribir. Diga amén. Él puede poner una unción en ti para victoria de que ningún hombre pueda negar. ¿Por qué? Porque tú vas a recultivar la tierra. Tú vas a ir, salir y vas a andar sin temor y todo va a ser por gracia. Diga amén a ello. El favor inmerecido de Dios, ¿por qué Él te escogió? Yo no tengo ninguna idea. Pero tú y yo estamos aquí porque yo estoy supuesto a ser usado por Dios y como mi gracia para poder enseñar cómo caminar por fe. Y que a través de la fe tú tienes acceso a su gracia y que cualquier otra cosa que tú necesites en esta vida, Dios lo ha hecho de tal manera que lo ha puesto para ti y todo lo que tú tienes que hacer es recibir. Digo que todo lo que tú tienes que hacer es recibirlo. Ahora, esto es clave porque el enemigo y su tentación es de que tú llegues a tu propia habilidad. Gracias a Dios que tú tienes una educación, pero él no dijo que la educación te iba a ayudar. Él dijo que los talentos te iban a ayudar. Y ese talento tú no lo obtuviste en unas clases. Tú lo obtuviste por parte del Dios Todopoderoso y la Biblia dice en Romanos 11 que es arrepentimiento. Oh, ¿qué tal todo ese dinero que yo me gasté? Ese es tu dinero, pero mi punto para ti es de que Dios no quiere que tú, pues, que tú te vanaglories y que tú digas, oh, yo fui a Harvard por eso. Eso es el mundo. Y el mundo ha hecho eso y han elevado a esa gente. Pero hay gente que estaban sin las cosas que mucha gente tiene en el mundo y vienen ahora y están viniendo y Dios los va a usar, lo cual no eran gente, y van a venir y van a retomar todo lo que ha sido robado. Y no estoy diciendo que la educación es mala, pero la educación está supuesto a sacar algo de ti. Dígame a ello. Es tu don y tu talento que él ha puesto en ti y la educación está supuesto a ayudarte a sacar ese talento para que tú trabajes ese talento. Y lo que tú trabajas improvisará ese talento y muy pronto te va a levantar en cualquier ambiente que tú estés. Y hacer espacio para ti, hacer que la gente vea de que hay un Dios en los cielos y Él te puede levantar. Dígame a ello. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Una cosa, que tú puedas ir a donde Dios te ha llamado a ir. Y estas cosas que estoy hablando son de los obstáculos mayores para no poder recibir. Uno es falta de conocimiento. Falta de conocimiento. Mira lo que dice en Oseas 4:6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y estoy diciendo que una de las cosas que tú tienes que tener es conocimiento de lo que Dios dice que es tuya. Dígame a ello. Y de que tú no tienes que ganártela. Digo que tú no tienes que ganártela. Ahora tú dices, oh, yo no voy a trabajar. Bueno, yo creo que una de las razones por la cual es la revelación de no tener que ganar algo está ahí, es porque la gente, si Dios les dice que no tienen que ganárselo más, ellos no irían a trabajar entonces. Y eso no, tu trabajo es tu asignación, es donde te va a usar para redoblar tu talento y hacer espacio para ti, para que la gente en ese trabajo sepan quién Dios es verdaderamente. Y Él dice que deja que tu luz brille. ¿Entre quién? Entre los hombres. Él te está llevando ahí a propósito, pero te está llevando a una batalla que tú no puedes ganar. Déjame hablar de este lado. Te está llevando a una batalla, pelea que tú no puedes ganar. No sin Él, me refiero. Pero con Él tú ganas todas las batallas. No hay una batalla en tu trabajo que tú no puedas ganar. Diga amén a ello. Si es actuación, Dios va a poner una unción sobre ti que tú vas a vencer a cualquiera. Él puso una unción mejor en esos hebreos y ellos vencieron a quien, incluyendo a los brujos. Y digo que Él puede poner una unción sobre Moisés, quien le dijo a Dios, no puedo hablar. Y Dios hizo un oratorio de él. Dígame a ello. Y estoy diciendo, no digas, espera un minuto, yo no tengo esto, no tengo lo otro. No, lo que tú no tienes es conocimiento. Porque si tú tienes conocimiento de cómo Dios te ve y lo que Dios te ve haciendo, y te digo que casi es como muy grande para tu razonamiento. Bueno, no voy a decirlo, casi es muy grande. Compañeros, cuando tú piensas en términos de lo que Dios tiene para ti, tú tienes que pensar largo y extendidamente. Cuando tú piensas lo que Dios tiene para ti, es mejor que tú pienses en lo más largo y extensivo. Y la iglesia está supuesto a ser la mayor dueña de real estate en toda ciudad. La iglesia, no estoy retrocediendo, te estoy diciendo lo que tú estás supuesto a hacer. Y aquí tuve un hombre que viene en el último servicio y me dijo, pastor, yo oí que usted dijo eso. ¿Y sabe qué? Obtuvimos un edificio de 4 unidades. Y yo dije, él me dijo, pastor, nosotros hicimos lo que usted dijo, escuchamos al Señor. Él me dijo que le habláramos a ese edificio y nos mantuvimos diciendo esto. Y el realtor me dijo, ¿tú en verdad crees eso? ¿Ah? Y él ve que ahora lo creemos porque obtuvimos esa propiedad. Pastor, la obtuvimos. Escuche, Dios sabe de que el enemigo detuvo el dinero tuyo. Él sabe que él te tiene en deuda y pagando biles y te tiene con fondos limitados, pero sabe que Dios dice que compramos sin dinero, y eso estaba en Isaías 55. Escucha, donde Él se está enviando, Él va a proveer para ti. Mi punto para ti es de que tú tienes que tener conocimiento de cómo tener acceso a ello, y el primer conocimiento es de que tú no trabajas por ello. Esto fue Adán desde el principio, y el diablo lo tomó, construyó en él, y todo lo que construyó va a venir para ti. Digo que todo lo que él construyó va a venir para ti. Ese es un obstáculo. Otro obstáculo es la capacidad. Capacidad. Ahora, yo no sé ya si tú sepas qué tan grande Dios te ve. Yo en verdad no sé si tú lo sabes o no. Yo tengo que parar ahí. Yo no sé si tú sabes con todo lo que él te ve. Yo no sé. No, hemos permitido a la gente asociaciones. Ayúdenme. Errores que hemos hecho. Hemos permitido estas cosas y marginizarnos en nuestra imagen de cómo en realidad nosotros somos. No. Esos días se terminaron. Yo quiero que tomes un complejo de superioridad. No dije arrogancia. Dije superioridad. Porque cuando David vino a las líneas de frente, dijo, espera un minuto, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este gigante? Y él le dijeron, vete allá con las ovejas. Siempre hay alguien que no quiere que tú des un paso hacia adelante. Y lo que tú tienes que hacer es, tienes que seguir escuchando a compañeros como yo y parar de escuchar a Tylenol y esto y lo otro. Escuche, nada malo con ello, pero estoy diciendo que tú tienes que tener más palabra en ti de lo que estás oyendo del mundo, porque el diablo siempre te va a dar algo para decir y algo para hacer también. Y tú tienes que decir, espera un momento, yo necesito tener una dosis fresca. Y cuando tú la obtienes, entiende de que Dios en un punto, Él quiere que te desligues de la gente y ponerte en Él. Gloria a Dios. ¿Entiendes lo que digo? Hay algo que dije aquí. Dije esto. Gloria a Dios. Dios no quiere que le quitemos el privilegio de Él trabajar para nosotros. Él no quiere que le quites ese privilegio. Nosotros cantábamos un cántico en los días de antes. Tenemos un amigo en Jesús. Ahora escuchen lo que acabo de decir. Dios no quiere que le quites el privilegio de trabajar para ti. Sí, cantábamos eso antes, pero no lo hacíamos. Cantábamos y estábamos tan pobres. Dígame. Así que Dios quiere moverte y poner tu pie en el acelerador. Diga amén a ello. Él quiere que tú empieces a moverte hacia adelante nuevamente, porque en algún punto Él se tiene que desplegar de mí. Gracias a Dios que yo tengo fe. Gracias a Dios que tenemos aquí. Pero espera un momento. Él quiere que tú tengas tus propias cosas. Él quiere que tú tengas algo que Dios apunte y que diga, oh, mi hija hizo esto. Alabado sea Dios. Mi hijo hizo esto. Va a ser diferente si tuvieras que pagar o tuvieras que trabajar por ello. Pero tú no tienes que hacer ninguna de estas cosas. Todo lo que tienes que hacer es recibir. Cuando Él dice que Él te salvó, ¿qué es lo que tuviste que hacer? Recibirlo. Es todo lo que tuviste que hacer. Cuando Él dijo que te va a sanar, tú tuviste que recibirlo. Cuando Él dijo, no hace ninguna diferencia, compañeros. Está en la salvación. Cualquier cosa que está en la salvación, y lo hizo todo por ti, y Él pagó por todo. Todo lo que tienes que hacer es recibir. Y lo que tenemos que trabajar es en nuestra capacidad de recibir. Y eso es lo que Jabez oró. Señor, bendíceme, ensancha mi territorio. Y que tu mano esté conmigo y me guardes de todo el mal. Y estoy diciendo que Dios te va a llevar de victoria en victoria. Porque esta es tu temporada. Este es tu tiempo. Ahora, si tú quieres estar en depresión, puedes estar en depresión en otro lado, en otra parte. Pero esta gente de esta iglesia, nosotros nos estamos moviendo de victoria en victoria. No me importa. Aun cuando yo era joven, yo estaba en el colegio y yo sabía que yo no estaba supuesto a estar pobre. Yo sabía eso. Y ni siquiera conocía a Jesús. Lo conocía, pero no lo conocía en verdad. Pero yo sabía que no estaba supuesto a estar pobre. ¿Por qué Dios estaría rico y yo pobre? Si yo estoy en su reino, y lo supe. Y yo dije, oh, yo estoy en el colegio y todo aquí es tan pobre en el colegio. Todos, yo no soy todos. Yo soy BW. Y yo dije que yo no estoy supuesto a estar pobre. Yo me organizé una banda, empezamos a tocar. Y lo próximo que sabemos es que teníamos un área donde tocábamos. Y lo próximo... nosotros íbamos incrementando más y más. Y ahora yo ya estaba con mi segundo Corvette. Estoy hablando de un colegial. Estoy hablando de que yo sé que no se supuesto estar pobre porque tú puedes tener un talento y no conocer a Dios. No estoy abogando por ello, pero estoy, escucha, no necesito quedarnos donde estamos. Tu auto ha estado en control automático. Tú has estado satisfecho y este no es tiempo de estar satisfecho. Tenemos cosas que hacer y lugares por ir. Y donde Él te está llevando va a ser algo muy grande. Así que está listo por ello, estate listo y no digas, yo no necesito eso. Tú necesitas eso, porque si Dios lo necesita, tú lo necesitas. Así que este es nuestro tiempo y cualquier cosa que venga en contra de ti, no estoy predicando eso, pero cualquier cosa que venga en contra de ti, Dios va a tratar con ello personalmente. ¿Por qué? Porque tú estás entrando en los últimos días. Tú estás entrando en un tiempo de que Jesús no predicó. Él predicó donde el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para predicar buenas nuevas, etcétera, y cerró el libro y se sentó. Eso fue el término de su ministerio y después se fue el Señor. Pero Él envió al Espíritu Santo y el Espíritu Santo dijo, muy bien, ahora es tiempo para mi ministerio. Ahora está bajo la ley de Jesús, del Padre y del Espíritu Santo. Y ahora va a ahora tener una forma diferente de operar de la que operó Jesús. Porque cuando Ananías y Zafira mintieron a la iglesia, ellos murieron bajo el ministerio del Espíritu Santo. Escucha, no tengan miedo, sino estén contentos, porque nosotros ahora hemos sido fortificados con el poder de Dios y de que vamos a ir a lugares de que el hombre no fue antes. Y lo que están haciendo las leyes de que estén de acuerdo para que la gente piensa que está bien para el sexo, el matrimonio del mismo sexo, porque la ley lo dice así, pero la ley de Dios dice que eso está mal y está erróneo. Digo que tú no te enojas con la gente, tú te enojas contra el diablo y va a cambiar sus leyes porque el hombre no las hizo. El diablo hizo esa ley y va a tener que soltarla. Y te estoy diciendo que Dios está poniendo su mano sobre alguien que está actuando medio extraño y lo va a poner mientras están durmiendo y ellos van a despertar como deben de ser, normales. Ahora, no venimos en contra de nadie, no odiamos a nadie. Solamente estoy diciendo lo que el Dios que tú sirves puede hacer. Diga amén. Una de las claves, Nabucodonosor, Darío o quien sea que sea, yo creo que era Nabucodonosor, él pensó que él era todo aquello. Así que él vino, qué tan grande él era. Y después, un escrito en la pared le dijo, mira, tú vas a ser como una bestia salvaje en el cambio. Y lo próximo que sabemos es que algo vino sobre él, su cabello creció, sus uñas crecieron, él se fue al campo y estaba arrastrándose. Y lo hizo por 7 años, hasta que él reconoció que Jesús es el Señor. Y cuando eso pasó, él regresó y Dios lo levantó de nuevo. Dios puede poner a un hombre abajo, lo puede poner arriba nuevamente. Y ese es el Dios que tú sirves. Y ese es el Dios que está en ti. Y es el que va contigo a la batalla. Denle a Dios la alabanza. Porque nosotros vamos a ir. Nosotros vamos a ir. Tú tienes que creer el amor. Tú tienes que creer el amor y recibir el amor. Lo que Dios tiene para ti, tú vas a tener que ensanchar tu capacidad para recibirlo. Él te tiene en un lugar de acuerdo a la imagen de ti, donde tú puedes caminar en compañía, a una compañía y decretar cualquier cosa y será establecido. Ese es el Dios que está en ti. Cree el amor, recibe el amor. Obtuvieron algo, denle a Dios la alabanza. Vamos, démosle a Dios la alabanza. Porque eso fue por el Espíritu de Dios. Muy bien. Si tú estás aquí, Dios ha dado tu corazón para nacer de nuevo. Yo quiero que nazcas de nuevo hoy. Tú sabes quién tú eres. Eso es lo que yo quiero que hagas. Quiero que me permitas orar por mí, la misma oración que hicieron por mí hace unos años y cambió mi vida para siempre. Y te estoy diciendo, yo estaba en una situación muy mala.